Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Hay enemigos que podemos vencer temporalmente. Podemos superar una enfermedad, podemos recuperarnos de una crisis o salir adelante de una pérdida. Recuperarnos de esto es algo transitorio, porque existe un enemigo que a lo largo de toda la historia humana nadie ha podido derrotar por sus propias fuerzas. Estamos hablando de que ese enemigo es la muerte. Es por eso que existen dichos como el famoso dicho que señala que hay dos cosas de las que nunca podemos escapar: los taxes y la muerte. Reyes, esclavos, ricos, pobres, fuertes, débiles, sabios, ignorantes, todos han terminado enfrentándose al mismo enemigo. Por eso la gran pregunta no solamente es cómo podemos vivir mejor, sino una un poco más profunda, o tal vez mucho más profunda. ¿Puede la muerte ser vencida? En 1 Corintios 15, Pablo responde con un rotundo sí. Pero esa victoria no procede de la habilidad del ser humano, no procede de la ciencia médica humana, procede de un Cristo resucitado. La lección de hoy nos habla de ese clímax del capítulo. Pablo ya nos ha explicado que Cristo resucitó, que es la primicia de los que durmieron, que nuestros cuerpos serán transformados. Ahora nos muestra hacia dónde conduce todo esto. Llegará un momento en que lo mortal será vestido de inmortalidad, lo corruptible será vestido de incorrupción. Entonces podrá proclamarse: la muerte ha sido sorbida, ha sido devorada en victoria. La lección sitúa ese momento en la segunda venida de Cristo, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero y resucitarán de forma incorruptible. Los creyentes vivos serán transformados. Y ahí estaremos frente a algo extraordinario. La victoria cristiana sobre la muerte no consiste simplemente en aprender a aceptar que vamos a morir. Consiste en creer que llegará el día cuando la misma muerte dejará de existir como un poder, como un enemigo sobre nosotros. Pablo la desafía, le hace unas preguntas. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No es la expresión de alguien que niega la realidad de la muerte. Es un grito de victoria de alguien que sabe que la muerte ha encontrado en Cristo a alguien más poderoso que ella. Así que la Biblia nos presenta precisamente esta resurrección y transformación como la victoria definitiva que ocurrirá cuando Cristo regrese. La resurrección de Cristo fue la derrota final y decisiva de la muerte. Nuestra resurrección será la manifestación final de esa victoria. Y cuando llegue ese día, la muerte nuestro enemigo que ha acompañado a la humanidad desde que se introdujo el pecado al mundo, habrá perdido definitivamente para siempre la batalla, porque ya no habrá más muerte, ni dolor, ni pesar, ni llanto, ni lamento, porque esas primeras cosas pasaron y la misma muerte será destruida, la misma muerte será echada de lado. Con esa introducción, extendemos una sincera y cordial bienvenida a nuestros amigos y hermanos. Pastor Díaz, por favor, colóquenos delante del trono de la gracia a través de una palabra de oración.
Hermanos y amigos, les saludo en nombre de nuestro Señor Jesús, el que abrió el camino para nosotros a la presencia de Dios el Padre y nos ha dado la seguridad de un día poder obtener la victoria final sobre la muerte. De manera que vamos a cerrar esta lección con esa seguridad de que un día la muerte recibirá su muerte. Muy bien, pero antes de adentrarnos al análisis de nuestro último subtema para esta semana, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú has garantizado a través de Cristo y su muerte, como también su resurrección, que los que dormimos en Jesús podremos ser levantados para vivir contigo para siempre. Gracias, Padre, porque tú has sentenciado no solamente al originador del pecado y la muerte como consecuencia de ese pecado, sino que nos has asegurado que cuando Cristo vuelva, nos llevará a vivir a un mundo mejor, donde ya no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor, porque esas son cosas del pasado. Gracias por esa promesa, gracias por esa esperanza. Bendícenos ahora al cerrar con el estudio de esta lección. Capacítanos como moderadores, como también bendice a cada oyente que nos acompaña, cada uno en su circunstancia personal. Nos atrevemos a acercarnos a ti en nombre de Cristo, nuestro invicto conquistador, en su nombre. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz. Hoy jueves estaremos estudiando la victoria final sobre la muerte. Y es que a lo largo de toda la semana hemos estudiado el poder de la resurrección de Cristo. Y el texto principal lo conseguimos en 1 Corintios 15, 14 y 17. Si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y la fe de ustedes también es vana y aún están en sus pecados. Aún estamos muertos en delitos y pecados. Pablo está argumentando la importancia capital de la resurrección de Cristo. Es definitivo. Si Jesús no resucitó, pues realmente no deberíamos estar acá. Deberíamos estar haciendo otra cosa. Pablo dice, bebamos y comamos porque mañana moriremos. El día martes hablamos del tópico Cristo la primicia, porque Pablo presenta a Cristo como la primicia de la resurrección. Y él está tomando una figura del ámbito agrícola, cuando hay cosechas, los primeros frutos que se recogen, que se siegan de esa cosecha, eran presentados a Dios, ofrecidos a Dios como una primicia. Eso significaba que, aunque no eran la cosecha completa, ni pretendían ser la cosecha completa, pues era la garantía, era la seguridad de que toda la cosecha se daría. La cosecha entera iba a producir pues esa bendición. De esa manera, Jesús, al resucitar, se convierte en la primicia. Alguien puede decir, no, eso está equivocado. Cristo no fue el primero que resucitó. Otros resucitaron antes que él, incluso el mismo Lázaro o el hijo de la viuda de Naín o todos los del Antiguo Testamento, la hija de Jairo también. Sin embargo, todas estas personas resucitaron para esta vida presente y volvieron a morir. Ninguno de ellos está entre nosotros, mientras que la resurrección de Cristo es algo totalmente diferente. Cristo resucitó para una vida eterna, para continuar, ¿verdad?, su existencia. Así que Él representa la primicia de la resurrección. Ayer miércoles hablamos de el cuerpo resucitado. Pablo está respondiendo a una pregunta importante. Ya dejó claro que todos vamos a resucitar, pero las personas tenían dudas razonables. El cuerpo cuando muere se descompone, luego se vuelve polvo. Entonces, ¿con qué cuerpo vamos a resucitar? Y Pablo habla de un cuerpo transformado por el poder de Dios. Un cuerpo que ya no es un cuerpo como este cuerpo débil, es un cuerpo poderoso, es un cuerpo transformado, espiritual, sin significar que espiritual sea inmaterial. Pablo da el argumento de la semilla no es el árbol que sembramos, pero es el germen, la esencia de ese árbol. Es que al ver un árbol sabemos que procede de la semilla. Hay continuidad en esa vida, hay continuidad en esa existencia. De la misma manera, nosotros continuaremos con la vida, pero con un cuerpo transformado. Hoy jueves vamos a abordar el tópico, la victoria final sobre la muerte. Pastor Díaz, cuando leemos 1 Corintios 15, 54 al 57, ¿qué nos dice este pasaje acerca de nuestra victoria definitiva sobre la muerte?
Ciertamente, hermanos y amigos, que es muy reconfortante el que Pablo, después de ofrecernos todo este capítulo 15 de 1 Corintios como una proclamación de la seguridad de la resurrección, primeramente de Cristo, nuestra primicia, y eventualmente para todo aquel que cree y acepta a Jesús. Por eso la resurrección para el creyente es una realidad, una verdad irrenunciable. Entonces, cuando llegamos a los últimos versículos de este capítulo 15, el apóstol Pablo, de manera climática, nos hace una declaración de ese triunfo sobre la muerte y nos dice que la misma ha sido y será vencida por medio de Cristo. Y así leemos en los versos 54 al 57, y cuando nuestra naturaleza corruptible se haya revestido de incorrupción, y cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, se cumplirá lo que dice la Escritura, la muerte ha sido devorada por la victoria. Tanto Pablo como el apóstol Juan corroboran esa declaración del profeta Isaías allá en el capítulo 25, donde él presenta un sermón de alabanza a Jehová por sus juicios contra la muerte y el pecado, cuando nuestro Mesías Redentor regrese por segunda vez. Y así Pablo y Juan citan estas palabras: destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y concluye el profeta diciendo: y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Por eso el apóstol Pablo, en forma desafiante, hace la pregunta: ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado ejerce su poder por la ley, porque ésta declara que aquel que peque morirá. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, entonces, podemos ver que Pablo quiere reafirmar que la muerte ha sido devorada por la victoria, y no por cualquier victoria, sino la de Cristo, el invicto Salvador, en nuestro favor. Como indicáramos ayer, antes de determinar el momento de la resurrección y lo que ocurrirá con nuestros cuerpos en ese momento, el apóstol Pablo indica que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, como dice el verso 50. Entonces, la pregunta que se ha planteado es, ¿significa esto que no tendremos un cuerpo físico después de la resurrección? Y aprendimos que la expresión carne y sangre siempre se usa como sinónimo de una persona. Pablo, por su parte, está haciendo aquí un paralelismo. O sea que los habitantes de la tierra, ahora, por el pecado, tenemos un cuerpo que se corrompe, mientras que los habitantes del cielo podremos tener un cuerpo incorruptible. Por eso Pablo dice que ni carne ni sangre puede entrar en el cielo, porque obviamente ya habrá pasado esa transformación. En fin, en la segunda venida, cuando nuestra naturaleza pecaminosa sea eliminada, como dice el verso 54, y pasemos por la experiencia de la glorificación, entonces se cumplirá esa proclamación poderosa del apóstol: la muerte ha sido devorada por la victoria. Hermanos y amigos, qué momento glorioso será este cuando podremos cantar con audacia y desafío: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Hermanos y amigos, todo esto tendrá lugar cuando Cristo regrese por sus hijos.
Pastor Díaz, Pablo presenta la victoria sobre la muerte como total, definitiva y posible únicamente por medio de Jesucristo. La muerte, que durante toda la historia humana parece tener siempre la última palabra, finalmente ha sido vencida, ya no tendrá la última palabra. Sorbida es la muerte en victoria. La lección explica que esta victoria se consumará cuando nuestra mortalidad y corrupción sean sustituidas por inmortalidad e incorrupción, en ocasión, por supuesto, del regreso de Cristo. Entonces se cumplirá la declaración: sorbida es la muerte en victoria. Esa muerte que será sorbida en victoria nos habla de una poderosa expresión. Pablo no dice simplemente que podremos sobrevivir a la muerte o aprender a convivir con ella. Dice que la muerte será destruida. Esto conecta con lo que ha dicho anteriormente. El último enemigo que será destruido es la muerte. Por tanto, la muerte no forma parte del ideal eterno de Dios. Es un enemigo que será quitado del medio. Pablo le hace una pregunta desafiante a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué hablar con tanta seguridad? Porque una vez que los muertos hayan sido resucitados incorruptibles, la muerte habrá perdido, porque aquello que parecía darle la victoria definitiva ya no tiene poder. Podemos relacionar directamente esta proclamación triunfal con la resurrección y transformación de los creyentes cuando Cristo vuelva. ¿Cuál es el problema detrás de la muerte? El problema detrás de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Por tanto, el problema fundamental no es simplemente que nuestros cuerpos envejecen, que nuestros cuerpos mueren, se deterioran, ¿no? Es que la muerte está vinculada con el problema del pecado. De ahí que la victoria definitiva de Cristo implique mucho más que prolongar indefinidamente nuestra vida en la condición actual. Significa eliminar aquello que hizo posible la muerte, que es el pecado. Algo muy importante: esa victoria no la conseguimos nosotros, no es la ciencia médica o el avance de la ciencia. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos dice: nosotros venceremos la muerte porque somos buenos, inteligentes o científicos, sino que Dios nos da la victoria por medio de Jesucristo. Es una victoria recibida por la gracia de Dios. ¿Y cuándo será definitiva esa victoria? Cuando Cristo regrese. Entonces los muertos serán resucitados incorruptibles. Los creyentes que quedemos vivos seremos transformados. Podemos resumir todo en esta secuencia. Pecado trae muerte, Cristo trae resurrección, transformación, inmortalidad y una victoria definitiva. Muy bien, Pastor Díaz. Cuando nuestra naturaleza pecaminosa sea eliminada, pasaremos a vivir la experiencia de la glorificación y la muerte habrá sido sorbida en victoria. Pastor Díaz, ¿por qué no puede haber inmortalidad en el pecado?
Claramente, profesor, que el pecado y la eternidad no pueden coexistir porque precisamente Jesús vino a este mundo a morir por el hombre pecador para que éste sea librado del pecado y así pueda recibir la vida eterna. Si pudiésemos recibir la inmortalidad practicando el pecado, Cristo entonces vino a este mundo a morir en vano. Y por otro lado, Satanás entonces tuvo razón al decirle a nuestros primeros padres que si ellos pecaban, haciendo uso del árbol prohibido, no morirían, sino que vivirían eternamente. Esa fue la primera gran mentira que se sembró en la mente del hombre y lamentablemente la mayoría se inclina por esa mentira satánica al aceptar dos enseñanzas falsas. Por ejemplo, la primera que fue elaborada a través de la filosofía griega, que es la inmortalidad incondicional del alma. Y de allí algunos cristianos han elaborado el concepto equivocado de un infierno eterno donde estarán padeciendo los impíos por toda la eternidad. Y esto lo que haría es perpetuar el pecado y sus efectos para siempre. Pero el Señor prometió que el pecado y su originador desaparecerían y el Señor no les dejaría ni raíz ni rama. La otra versión falsa de esta enseñanza nos viene a través de la religión del taoísmo en la China, que explica la existencia del hombre entre dos fuerzas que existirán por toda la eternidad, y ellos le llaman el yin y el yang, o sea, la fuerza del bien y la fuerza del mal. Sin embargo, Dios contradice esta noción, ya que el mal, como promete la Biblia, será erradicado de este mundo para siempre. Y precisamente Cristo murió para cumplir con esa promesa. En fin, el pecado y la eternidad son elementos excluyentes. Y damos gracias a Jesús porque Él, a través de su muerte y resurrección, nos ha librado del poder del pecado para que así podamos vivir con Él para siempre.
Pastor Díaz, la inmortalidad y el pecado son incompatibles. Dios concede la inmortalidad a una naturaleza que permanece sin pecado. Si le daría inmortalidad a hombres y mujeres pecadores, entonces el pecado se haría también eterno. El dolor, la muerte, el sufrimiento serían eternos. El plan de salvación persigue precisamente lo contrario: eliminar definitivamente el pecado y sus consecuencias. Así que vemos que nuestros cuerpos deben ser transformados y limpiados de toda imperfección, y relaciona esa transformación con la glorificación en la segunda venida. El pecado produce muerte. Primera de Corintios 15:56 dice: el aguijón de la muerte es el pecado. Por eso la permanencia en Cristo es clave para poder alcanzar la vida eterna. Vemos entonces que la inmortalidad requiere una transformación profunda. No es un maquillaje de nuestro cuerpo, es una transformación total para tener un cuerpo que ya no esté contaminado con el aguijón del pecado. Esto mortal se va a vestir de inmortalidad. La inmortalidad es algo que solo podemos recibir por medio de la obra de Dios, ¿verdad? Así que hoy en día vivimos en corrupción, en mortalidad. En el cuerpo glorificado viviremos en incorrupción, inmortalidad. Esto significa que ya no habrá dolor, muerte, llanto. Dios no eternizará nuestra condición caída, porque el problema base no es la muerte. El problema más profundo que la muerte es el pecado. La consecuencia del pecado es la muerte, porque el pecado, después de haber sido concebido, da a luz a la muerte. Finalmente, Pastor Díaz, ¿quién no se ha lamentado de lo rápido que pasa la vida? Tal vez cuando somos jóvenes no meditamos en eso, pero cuando llegamos a esta edad nos parece que la vida fue demasiado rápida. Así que, ¿cuán rápida también nos parecerá la segunda venida de Jesús si morimos antes de que esto ocurra? Quizás nuestro primer pensamiento al abrir nuestros ojos será: vaya, Señor, tu segunda venida ocurrió realmente pronto. ¿Cómo nos ayuda esta idea a aceptar mejor lo que algunos consideran un retraso?
Ciertamente, profesor, que esta pregunta es muy importante para poder atender ese sentir a veces que aún los creyentes que esperan la segunda venida caen muchas veces en un estado de desesperación, y escuchamos a muchos decir: el Señor viene pronto, y algunos dicen: ¿pronto? Si han pasado 2000 años desde que Jesús dijo: vengo en breve. Y por esa razón, en mi propia experiencia, yo he llegado a la conclusión de que debemos preguntarnos: ¿es el pronto de Dios el mismo pronto que nosotros tenemos en nuestra mente? Definitivamente que no. Y Jesús nos dice en Apocalipsis: he aquí que yo vengo en breve. Debemos entenderlo desde la perspectiva de la divinidad y la eternidad, donde el tiempo no transcurre. Por eso la ilustración que aquí se nos ofrece de aquel creyente que muere teniendo la esperanza de la segunda venida en su corazón, cuando el Señor lo despierte del sueño de la muerte, aunque hayan transcurrido siglos o milenios, le parecerá como que han pasado pocos minutos. En resumidas cuentas, entonces, podemos decir que lo de la demora del Señor de no haber venido ya después de 2000 años es, como ha dicho un autor adventista muy apropiadamente, es una demora aparente, porque nosotros sabemos que fiel es el que prometió y él a su tiempo cumplirá su promesa. No olvidemos que para nosotros los mortales creyentes, la segunda venida de Cristo ocurre en el momento en que morimos, y por lo tanto debemos estar preparados a cada instante. Como muy bien dijo Jesús en cierta ocasión, vivamos un día a la vez y asegurémonos de que estemos preparados en todo momento.
Definitivamente que es así. Muchos se quejan de que la venida del Señor se ha retrasado, pero es que nuestra vida es realmente corta. 60, 70, 90, 100 años pasaron sumamente rápido. Cuando morimos y nuestra mente es puesta en olvido para esperar la segunda venida de Cristo, de manera prácticamente instantánea abriremos los ojos y estaremos viendo a nuestro Señor regresar en las nubes de los cielos. Esto será algo realmente rápido. Es una perspectiva para corregir la idea del retraso. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias porque ganaste en Jesús la victoria sobre la muerte. Gracias, Señor, porque nos ofreces el beneficio de la victoria y nos prometes una resurrección en el día de la venida de tu Hijo. Gracias por todas tus promesas. Gracias porque son fieles. En el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.